Nosotros lo que dijimos, lo que teníamos para decir, lo dijimos ayer, digamos, ¿no? Y lo dijimos el martes pasado cuando compareció la ministra. A nosotros nos parece que más allá, digamos, del resultado fiscal, hay que explicarse por qué tuvo ese resultado fiscal. Hay que explicarse, además, por qué fue sostenible ese resultado fiscal. Es decir, decir que el resultado fiscal hay que analizarlo solo es error. Y ayer lo que nosotros hicimos fue decir, bueno, Uruguay aumentó, duplicó su gasto público entre 2014 y 2004 y 2019. Duplicó. Pasó de más o menos 10 mil millones de dólares a unos 20 mil casi millones de dólares. Entonces la pregunta es, ¿en qué se gastó ese dinero? Y cuando uno da esa respuesta, los datos son muy claros. El 75% del aumento de ese gasto y el 100% del aumento del personal nuevo que tiene el Estado, 75% del gasto y 100% del personal, estuvo en salud, en educación, en vivienda, en protección social, o sea, en seguridad social y en seguridad pública. Entonces, porque los puntos de partida eran muy malos. Yo ayer ponía dos ejemplos. ACE gastaba 300 pesos por mes y por persona, hoy gasta 2.500. La ANEP gastaba 2.500 pesos por alumno, hoy gasta 6.000. Entonces, es claro que hubo un esfuerzo fiscal que se expresó en deuda. Pero entonces la segunda pregunta, la primera pregunta es en qué se gastó, y la segunda pregunta es cómo se financió eso. Si eso hubiera sido insostenible, su financiamiento, hoy tendríamos una deuda más grande que la que teníamos en 2004. Sin embargo, debíamos el 100% de nuestra riqueza, o sea, un año de producto, y hoy debemos 65%, 66% de nuestro producto. Cuando nosotros asumimos, de cada 10 pesos, de cada 100 pesos que el Estado gastaba, 25 pagaba interés de la deuda. Hoy es 10. O sea, lo financiamos con una deuda sostenible. Entonces, sí, la situación es fiscalmente sostenible, desde el punto de vista del acceso al endeudamiento sostenible, y el gasto fue para generar una mejora sustantiva en las condiciones sociales de vida, no parece razonable que este sea un problema para el país. Entonces, ese fue lo que nosotros quisimos, lo que planteamos allá. Más allá de la votación de ese artículo 2, que es otra, es otro tema, digamos, ¿no? Una salida política que ellos encontraron, porque el Partido Nacional no quería votar la rendición y el Partido Colorado sí, entonces encontraron esta solución de votarla y decir que la condenaban, una cosa insólita, que no merece ni discusión. Yo creo que la discusión es el contenido de la rendición. Si es una rendición que refleja un país bueno o malo. Y tampoco hay que ser caprichoso con las cifras. No se puede decir que el 2019 aumentó de 8.1 a 8.8 la pobreza, es cierto, que aumentaron 25.000 personas, y no decir que antes bajó 1.000.000 y que después, ya en este mismo año, bajó aumentó 100.000. No se puede decir que se perdieron 10.000 puestos de trabajo y no que se crearon 300.000 en el periodo anterior. Es decir, fue un análisis muy caprichoso que lo que quiso mostrar fue el periodo más reciente. Y a nuestro juicio, lo dijimos ayer, ellos aseguraron que no, la historia lo dirá y la gente lo dirá, prevé un ajuste en el presupuesto que va a ir reduciendo todos estos gastos que de alguna manera aumentaron durante estos años.
Ahora, Olesker, ¿cómo se sientan gobierno-oposición a mirarle esta crisis social que ya vemos en el horizonte? Juntos, porque ayer lo decía Mujica, de mañana temprano en la radio, ¿esto se hace juntos o no se logra? ¿Cuál es el ambiente parlamentario para realmente tender las bases de un gran acuerdo social que permita salir de esto? Porque el mundo entero está pensando en eso.
Yo estoy de acuerdo con eso, y el ambiente es bueno. Lo que pasa es que tiene que haber voluntad política. Fíjate, nosotros hicimos en marzo una propuesta. O sea, fuimos con espíritu constructivo el 31 de marzo, hicimos 36 propuestas. Algunas las tomaron, otras no, pero para salir de la crisis con cierto grado de equilibrio, ¿no? Esto lo dice CEPAL, lo dice todos los economistas que han escrito en los últimos tiempos, para salir con cierto equilibrio hay que generar condiciones para el sector más vulnerable. Y eso es un ingreso básico de emergencia, lo que hizo España, lo que hizo Canadá, lo que hizo Costa Rica, lo que hizo Israel, bueno, en fin, varios países. Y esa propuesta que tiene un costo de 80 millones de dólares mes, o sea que si tuviéramos que hacerla de acá hasta el fin del trimestre serían unos 240 millones de dólares, no se hizo. Entonces, salir todos juntos, ¿qué quiere decir? Tener una propuesta común, ¿no?, sobre tres o cuatro puntos, pero el punto central de esos tres o cuatro puntos, por ejemplo, los dos puntos centrales son el ingreso básico de emergencia para todos los sectores vulnerables y que en septiembre, cuando vencen los seguros de desempleo, para aquellos que las empresas tomen la decisión de no retomarlos, se extienda por seis meses más el seguro de paro. Sobre eso todavía no le podría decir si ellos dirían que sí o que no, porque no llegamos a ese mes. Pero sin esas dos propuestas es muy difícil lograr un acuerdo, porque salir entre todos, ¿qué significa? Significa que todos ponemos algo, ¿eh? Todos concedemos algo. Nosotros sabemos que los que gobiernan son ellos, que los que aumentaron las tarifas fueron ellos, que los que los que de alguna manera devaluaron fueron ellos. La primera ministra dijo en la comparecencia que hay un 20% de retraso cambiario. ¿Eso qué significa? Que de aquí en más van a devaluar un 20%. Ahora, todo eso es cuestión de la política económica. Pero hay un punto que es central, que es el ingreso básico de emergencia y la extensión del seguro de desempleo. Y seguro de empleo. Y sin ese acuerdo es muy difícil pensar en algo todos juntos, porque sin ese acuerdo, sin ese doble acuerdo, lo que va a pasar es que en vez de 100.000 personas más pobres, a fin de año va a haber 200.000 personas más pobres. Y eso es un gran problema que nosotros no podemos compartir, digamos, ¿no? Y ayer de eso no se habló.
Olesker, Benedés hace minutos nos dijo, si se necesita gastar más, impuestos no se puede subir porque la población no lo admite. Pero no se mostró tan negativo sobre el tema del endeudamiento para conseguir esos fondos necesarios para poder cubrir todo eso que usted está planteando. ¿Ese puede ser un punto de diálogo para llegar al tema del endeudamiento en una situación tan especial como la que vivimos?
Claro, de hecho ellos ya tomaron endeudamiento, ¿no? O sea, sí. de los fondos de contingencia que nosotros dejamos, que eran 2.200, ya tomaron 1.000. Y de la emisión de bonos del otro día, 1.500, que si ya tienen 2.500 millones de dólares. Esta medida que yo comenté, supongamos por tres meses, 240 millones, es el 10% de eso. Claro, nosotros en aquel planteo del 31 de marzo también planteamos, y la ministra estuvo de acuerdo en ir por ese camino del endeudamiento. La pregunta es en qué lo usamos. O sea, nos endeudamos por 2.500 millones de dólares y no estamos dispuestos a dar una partida que en tres meses cuesta 240. Nos endeudamos por 2.500 millones.
Es un tema de concepción filosófica de la economía y, por tanto, de la política. ¿Es esa la diferencia?
Porque cuando el presidente dice, yo no puedo tocar al Maya Oro porque ese es el que va a derramar al resto, se está equivocando. Es una concepción, sí, claro, es la misma concepción de los años 90, ¿no? De que si el sector más concentrado de la economía crece, luego derrama al resto. Sin embargo, el empleo en el Uruguay, el 95%, se genera por las actividades del mercado interno o por los servicios turísticos. Entonces, no alcanza con que la soja, el arroz, los lácteos o los frigoríficos se reactiven, que ojalá se reactiven a partir de la mejora en la situación de los mercados internacionales. Pero es necesario reactivar el mercado interno. Entonces, acá hay un triángulo virtuoso versus un triángulo vicioso. El triángulo virtuoso es ingreso básico de emergencia, salarios reales y jubilaciones creciendo, mercado interno creciendo. El triángulo vicioso es no existe el ingreso de emergencia, los salarios y las jubilaciones caen, el mercado interno cae, por lo tanto el empleo no se va a recuperar. Entonces, estamos entre la disyuntiva de salir de esto, porque salir vamos a salir, y la economía va a volver a crecer, con un crecimiento concentrador o con un crecimiento incluyente. Esa es la disyuntiva. Y las medidas centrales para esa disyuntiva es el ingreso básico de emergencia y la mejora de los niveles salariales y de jubilación.
La ONU está proponiendo hoy el informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, una renta básica para un tercio de la población mundial. Se está hablando de 2.700 millones de personas. Y uno de los financiamientos que se está planteando es destinar los fondos que este año tendrían que hacerlo para el pago de la deuda, y de alguna manera con el G20, que ya acordó una moratoria para los países más pobres, Uruguay podría ir también junto con otros países, obviamente solo no lo puede hacer, pero con otros países de América Latina, decir, bueno, el tema de los pagos de intereses de deuda, que son importantes, por un año tan especial, también tratar de bajar por allí.
podría ir, pero no me parece que sea el camino que hoy esté planteado, porque eso me parece que vale para países pobres que si hacen una emisión de bonos, en vez de 1.500 millones, consiguen menos 100. O sea, para países que efectivamente no tienen capacidad de endeudamiento, ni capacidad, ni reservas, ni... Entonces, me parece bien que haya una medida. Yo hubo algunos documentos que circularon entre economistas en el mundo, y yo firmé algunos de ellos, pero me parece que es una medida pensada para un segmento de países donde obviamente la mayoría están en los ingresos bajos y medios bajos. Yo creo que en el Uruguay las medidas para dar una renta básica de emergencia, y más o menos es un tercio, porque son 300.000 hogares, en Uruguay hay 1.000.000 de hogares, o sea que estamos más o menos en las cifras, digamos, y complementar el seguro de paro, que también tiene un costo, digamos, pongamos que entre las dos, una sale, como dije, 240 millones, la otra, no tengo el cálculo acá, pero debe andar en un orden parecido, con estas líneas de endeudamiento se puede hacer perfectamente. Sí es verdad que después esto va a generar más intereses de deuda, y en 2021-22 habrá que discutir cómo pagar eso, y ahí habrá que repensar, digamos, algunas cosas. Pero para lo inmediato, después de haber hecho una emisión de 1.500 millones de dólares de endeudamiento, no pagar los intereses no parece la mejor medida, porque para un país que tiene acceso a endeudamiento, que tiene reservas, que tiene un PBI per cápita de 17.000 dólares por habitante, parece que el camino mejor es el endeudamiento y la redistribución del gasto como hemos planteado nosotros.
Bien, Olesker, un placer haberlo tenido acá. Esperemos, cuando recuperemos la presencialidad, poder tenerlo un día acá en estudios. Está desde ya invitado.
Os hago presencialidad, no hay problema. Cuando quieran. Un gusto estar con ustedes.
Abrazo grande. Hasta que tengan un buen día. Claro.